Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. 11:30 de la noche, horario del este en los Estados Unidos. Acaba de terminar ese partido entre Argentina y Ecuador. 3-0 ha ganado la albiceleste. Resultado, en cierto modo, engañoso, ¿eh? Porque si ves el resultado parece que ha jugado con tranquilidad Argentina y ha llegado al final del partido sobrada. No, ha estado sufriendo. Ha estado con la mínima prácticamente hasta el tramo final, cuando ya han hecho esos dos goles consecutivos en los últimos 5 minutos, hablo de memoria, pero creo que han sido los últimos 5 minutos, y Ecuador ha estado dando guerra, ha estado peleándolo, o sea que para nada ha sido un partido tranquilo para Argentina, pero eso sí, los de Scaloni ya son semifinalistas, se van a enfrentar a Colombia, que ha dejado fuera a Uruguay en los penaltis, después de un 0-0, otra vez Uruguay en los penaltis, ha fallado y se queda fuera. Y ojo porque vuelve el debate en Uruguay sobre el tema de Tabárez, si debe seguir o no debe seguir, y hay otro lío, que ahora hablaremos de ello, todos, ¿no? Está Bruno Bain, está Carlitos Suárez, pero también está Alejandro Figueiredo y nos tendrá que contar más a fondo qué pasa, porque mañana se juega el Superclásico Uruguayo entre Peñarol y Nacional y, por lo visto, pues cuando han llegado al hotel de concentración les estaban esperando los 5 jugadores que están en la selección para decir, venga, subiros que nos vamos. Y, evidentemente, a lo mejor no es la manera más correcta, ¿no?, de abandonar una Copa América. En cualquier caso, hay que hablar de eso, hay que hablar también de la Eurocopa, donde ya tenemos también completo el cuadro de semifinales. Ya sabíamos Italia-España por un lado, hoy ha pasado Inglaterra metiéndole 4 goles a Ucrania. Está muy bien Inglaterra, no es que haga un juego bellísimo, pero es muy práctico. Y por el otro lado ha ganado Dinamarca, sufriendo, pero sobre todo haciendo buenos los 2 goles de la primera parte. Dinamarca, poquito a poquito, al final ya está en semifinales. Así que luego también le preguntamos a Carlitos Suárez-Sen sobre su equipo, que ya sabéis que es el equipo que tiene alentando a Carlos Suárez desde el principio de que empezamos con el torneo. Arrancamos edición de Club de Soccer. A todos los que estéis ya conectados, ya sabéis, escribid y os leemos. Vamos a por ello. Bruno Bain y Carlitos Suárez, ha vuelto, por ejemplo, la magia en la casa de Alejandro Figueredo, estaba todo perfecto, pero ha vuelto a aparecer ese duende que hay que tira de los cables y demás, así que ahora enseguida va a estar también Alejandro Figueredo. Carlitos, Bruno, muy buenas.
Buenas, chicos. Tenemos buenas semis, sabemos semis en todos lados, ¿eh?
Sí, sí, así es. Y sufriendo, ¿eh? Sufriendo. No sé si, bueno, Inglaterra es lo único que ha pasado, digamos, sin sufrimiento, pero los demás llegan ya con un curso de
dejaste. Ya, es que el año ha sido complicado, ha sido largo y ya veremos cómo afrontan las semifinales, ¿no? Porque, te digo, le criticamos muchas cosas a Conmebol, pero yo estoy de acuerdo que no haya prórrogas, ¿eh? Que se vaya directo a penales. Alguno no, porque le resta emoción, por lo que puede suceder con los 5 cambios, pero...
En la final sí hay prórroga, ¿no?
Sí, en la final sí. Hay prórroga. Vale. Sí, puedo entenderlo por el cansancio, pero a mí me parece que el partido de fútbol nunca me gustó el sistema de definición por penales. Entonces, cuando más lo puedas posponer y más le des la chance de que el que pase jugando al fútbol, y yo le pongo luz verde.
Sí, yo estoy con Bruno. Yo creo que desnaturaliza un poquito
Te propongo para algún programa, Nacho, esto, ¿viste cuando se dice, no, los penales son suerte? No, yo no, creo que cuando pero déjame terminar. Cuando se dice son suerte, no se refiere a la palabra literal, sino que son un aspecto muy particular que alguna vez esos señores beodos en Escocia, no sé dónde, que hacen la regla del fútbol, decidieron que sea penales, pero podrían haber sido lateral más largo, porque no tiene nada que ver con el fútbol. Vos alguna vez escuchaste en el análisis previo a un partido, una gran final, estamos todos ahí analizando, los especialistas más expertos que vos quieras, no nosotros. No, para mí va a ganar el equipo A porque defiende bien y además patea muy bien penales. Jamás, no es un aspecto importante del fútbol, no, eso es a lo que se refieren cuando dicen suerte. No es que sea suerte, es que es un aspecto muy chiquitito. Entonces, sí. ¿Por qué lo dirimimos ahí?
Es un buen debate, lo voy a anotar para otro día. Así te lo preparas también más, ¿eh? Porque a mí no me has convencido. No, en serio, muy buen
debate. Yo lo digo por el año especial, ¿eh? Por lo que hemos vivido y por el calendario nada más, ¿sabes? Yo tampoco soy amigo de los penales, ¿eh?
Bueno. Es dramático, es muy bueno para la tele, no tiene nada que ver con el fútbol.
Coincido. Sobre todo, es muy bueno para la tele para quien no es de ninguno de los dos equipos. Para que de esos equipos no le hace ni puñetera gracia, pero bueno. A ver, espera, está por ahí. Tengo un pequeñito ahí a Figue. ¿Todo bien? ¿Te pincho ya? ¿Sí? Ahí está. ¿Qué pasa, Figue?
¿Cómo andan? ¿Me escuchan?
¿Qué pasa Perfecto. En tu casa? Dime la verdad. Ese es otro tema que tenemos que tratar un día en un debate. ¿Qué pasa ¿Cuál? En la casa de Figue? ¿Por qué se cae cuando sé. Estamos empezando el programa?
El enanito, ¿no? Empieza ahí ya.
Es un misterio. Se ve que hay alguien que está que corta los cables.
Confirmamos que no ha sido Tavares, ¿no?
No. Bueno, a Tavares le quieren cortar el cable más de uno, ¿eh?
Sí. Dirigentes de la AUF tampoco llegaron a tu casa, Figue, ¿no?
No. Ellos se están peleando también en Brasilia por el tema del Clásico de mañana. Hay mucho para hablar de Uruguay, pero también hay mucho para hablar de Argentina, ¿no?
Semifinalista. Sí, vamos a arrancar
lo de Messi con la asistencia del primer gol.
Para mí
es de otro planeta, porque sintetiza la visión que tiene, la técnica y la precisión, ¿no? Porque sabe dónde están los rivales, dónde están los compañeros y cómo coloca el pie para que la pelota pase por donde...
Ahí se entrecortaba un poquito. Bueno, voy a aprovechar, como hacemos siempre, para recordar a todo el mundo, ya queda menos, programa número 24, ¿eh? Quedan 8. Seguimos aquí, Carlitos, no nos han echado todavía. Sí,
no se han dado cuenta, ¿no?
Lo que han hecho. Todavía no se han dado cuenta que estamos aquí, aunque hay mucha gente que si nos ve y sí lo sabe. En directo siempre en YouTube, en el canal de YouTube, 7:30 cuando no hay Copa América, 10:30 cuando sí hay Copa América y como hoy, días excepcionales, pues hoy hemos ido a las 11:30 porque iba más tarde la Copa América. Pero vamos, en general es media hora después del último partido. También estamos en la tele, en Estados Unidos a través de beIN Sports y a través de IBC, tanto en Latinoamérica como en Centroamérica. Y también, Figue, lo siento, tengo que hablar de Betfair. Betfair, nuestro compañero de viaje. Por cierto, hoy vamos a mostrar la tabla de clasificación.
No.
Sí. Votos a favor. ¿Quién quiere
durísimo,
mostrarla?
Durísimo.
Yo no quiero mostrarla.
Yo no.
Yo soy guapo. Es que
va primero, muy bien, Bruno. ¿Eh? Humilde, Bruno. ¿Eh? Como va bien ahí, callado.
No está todavía nadie que nos haya apuntado, así que animo a todo el mundo a que lo haga a través del link que hay abajo en la descripción del vídeo. Si estáis en YouTube o si estáis en la tele, con el código QR puedes acceder directamente. Te van a pedir que te hagas una cuenta. Es gratuita, nadie te va a pedir tarjeta de crédito ni nada. Y además hace súper rápido a partir de ahí a pronosticar. Es verdad que ya quedan pocos pronósticos, pero matemáticamente es posible.
El stake 10 te puede llevar a la cima.
Claro.
O al pote.
Como Frank.
A la
cima, sí. O a la zona Ale Figueredo, sí.
Muy bien.
Bueno, vamos a arrancar con el partido que acaba de terminar. Luego, por cierto, hoy no tenemos a nadie en el Best Fight Center, pero daremos nosotros nuestros pronósticos y ya cada uno que decida si lo sigue o no lo sigue, ¿no? Ya, como va a ir pegado a la clasificación, cada uno que decida a quién tiene que seguir y a quién no. Bueno, Argentina 3, Ecuador 0. Así han salido los equipos. Al final, el misterio un poco de Argentina se resolvió un poco con lo que decíamos ayer. Al final, arriba, el compañero de Lautaro y de Messi ha sido Nico González y el centro del campo es el que le gusta a Scaloni. Lo Celso, Paredes y De Paul. El que no ha llegado al final ha sido Romero, pero y se lo ha notado, ¿eh? Yo creo que Argentina se le nota mucho. Se ha acostumbrado mucho, no sé si lo compartís, Argentina a Romero y a Dibu Martínez. Yo creo que son los dos nombres que saca en positivo Argentina, pase lo que pase, ¿eh? Si gana o no gana, pero en cuanto a rendimiento, nombres a tener en cuenta, esos dos no estaban o no estaban tanto y a partir de ahora creo que van a ser fijos para las cuentas de Scaloni, ¿no?
Especialmente Dibu Martínez en el arco, ¿no? Porque el Cuti Romero con esto de las lesiones, sí, claro. Tuvo una gran Copa América, pero no se consolida al no jugar. Uh-huh. Y otra de las sorpresas de esa alineación, yo me perdí un poco en por qué Guido Rodríguez, que había sido tan importante en los partidos que entró,
claro,
casi que había unanimidad, no solo en nuestro programa, sino en cualquier ciclo de debate, te encontró un 5, encontró el recuperador, después tendrá que elegir si Lo Celso Paredes, si De Paul, Lo Celso, pero Guido está, y de repente no estuvo más, y cuando entró solucionó. No, digamos, fue esa tranquilidad en un momento en que Argentina sufría el partido, con lo cual me parece que Guido Rodríguez tiene que estar en el 11 en circunstancias normales, ¿no?
Coincido, Bruno, 100%, porque de hecho justamente cuando hablabas de esa alineación y de quiénes podían ser los jugadores que salen consolidados, todos entendemos que Guido Rodríguez es el que sale fortalecido de toda la Copa porque es el 5 natural que tiene la selección argentina y cuando plantea el partido hoy y pone a Paredes, creo que mucha gente se vio las caras como, ¿en serio? ¿En serio? Después de las actuaciones de Guido Rodríguez, se la juega con Paredes. Bueno, le salió bien Scaloni hoy, sin embargo, el partido fue, creo que ya lo vamos a analizar, ¿no? Fue muy, pero muy, muy, muy complicado, sobre todo en la primera mitad. Es cierto que no corrió peligro, yo no siento que corrió peligro Argentina en el partido, lo controló, pero tuvo un rival que sabíamos lo que iba a hacer Alfaro, que iba a poner los autobuses, que iba a cerrar y que a la contra con cualquier espacio iba a hacer daño. Yo creo que Ecuador compitió, por ahí leí que era una vergüenza. No, yo creo que Ecuador compitió y compitió bastante.
Ecuador se va haciendo sus dos mejores partidos.
Sí, ya, bueno, el 2-0 se acabó el partido, sí, evidentemente, sí. Y se acabaron las posibilidades. Y Argentina se sintió más cómodo también después del 2-0. Creo que Argentina hasta el 1-0, y me quedo con lo que dijo Ale. Bueno, el partido de Paul es un partido extraordinario e insisto que con Guido Rodríguez se siente mejor. Nada en contra de Paredes, que creo que le ha ido bien en la selección argentina, pero no es su posición. La jugada de Messi, la veía con unos amigos, decía, bueno, ¿qué haces tú? O lo que hubiese hecho cualquiera. No, va y le rompe el arco. No, la visión de Messi de ver a De Paul, de darle el pase preciso, es de otro mundo. No todos tienen ese
tipo
de cosas.
Además, la precisión, porque si vos trazás líneas, pasa a mitad de camino del esfuerzo del arquero que vuelve y del último arquero que tiene. Es decir, la pone en el y además al pie de Paul, ¿no? Es decir, y además al pie de Paul. Era muy difícil colocar esa pelota. Fue espectacular lo que hizo Messi, que redondeó en lo individual, desde lo estadístico, un partidazo, ¿no? Dos asistencias, el golazo de tiro libre sobre el final.
Lo que corrió, esa corrida con Pervis Estupiñán, que es un atleta. Es un velocista. Y le corrió, le sacó la falta. No, el partido de Messi fue... Y la guinda es, evidentemente, ese tiro libre. Yo creo que hoy la crítica para Argentina pasa, y creo que ahí coincidimos, por la alineación, ¿no? Corrigió sobre el final, pero creo que coincidimos que fue una muy buena presentación de Argentina y que Ecuador compitió hasta, como bien decía, hasta el 2-0.
Ha sido el partido más duro para Argentina, yo creo, de todos, ¿eh? De todo, además, de todo el torneo.
Bueno, tenía la dureza, entre comillas, de que un error y te quedas afuera de la Copa, ¿no? De cuartos.
Sí, que a lo mejor lo que le falta un poco también a este equipo, ¿no? Esa... no sé cómo llamarlo, madurez, experiencia, que es verdad que
algunos, en estos partidos, sí.
Claro, o sea, ese miedo a el miedo escénico que hablaba Valdano, ¿no? Sí. Un poco llevado a la presión de que te puedas quedar fuera. Oye, lo de Scaloni, y lo ligo un poco con lo que decís de la alineación. Yo decía en Twitter antes, no sé si os ha llamado la atención a vosotros o no. Yo, a mí
San
por lo menos.
Paoli.
Sí, está sanpaolizado, ¿no? O sea, yo he visto al Sanpaoli de Rusia corriendo por la banda, protestando. El gol parecía que lo había metido él. Es que yo no sé, primero, a lo mejor Bruno es el que tiene que contestar antes que nadie, como argentino, si eso le parece que es una buena imagen para la selección.
Mira, me parece una observación interesante. Es cierto que no era así en los partidos iniciales de su ciclo, o no tan así. Y si me preguntás de estilos, a mí no me molesta. Es más, a mí me gusta que el técnico viva compenetrado el partido, que se pare. No, yo sé que te puedes generar tranquilidad, un tipo que es más sereno, pero si yo me tengo que inclinar por alguien, digamos, obviamente que tampoco un desaforado.
Hay un
pero
límite,
si, que,
claro,
si
hay
tiene
un...
que pasar del equilibrio del medio justo para un lado, yo prefiero que pase para el lado que va a escalar.
Es verdad que hoy tenía el contraste al lado de Alfaro, ¿no? Alfaro sí, es una estatua.
Sí, o sea, claro.
Sí. Era como demasiado contraste entre uno y otro.
No, y eso habla también de la unión que hay, del grupo cerrado, lo que decía Messi al final del partido, no ven a sus familias hace un mes. Este grupo tiene un objetivo. Es quizás el único grupo, y no, que, no por hablar mal de las otras selecciones, que no ha roto la burbuja. Es que ha sido demasiado estricto lo de la burbuja, están muy compenetrados y lo veíamos con Samuel ahí a Scaloni, creo que se contagia un poco de esa hambre de títulos, ¿no?, que tiene Argentina.
Y yo creo que además tiene que ver con el creer en el poder, es decir, me parece que Scaloni se da cuenta que esta puede ser la oportunidad para que Messi levante una Copa América, ¿no? Es decir, más allá de ese favoritismo que todos les asignamos a Brasil, sabe Argentina, el partido se jugó después del encuentro Colombia-Uruguay, saben las condiciones que llega Colombia a la semifinal, es decir, me da la sensación que Argentina está creyendo más que nunca en que puede ser la Copa América. Entonces creo que eso también se traslada a la pasión de Scaloni, ¿no? Que además es un entrenador muy joven y que hasta hace relativamente poco era futbolista, ¿no?
Las heridas también, ¿no? Las heridas de las finales. Sí. Porque sin esas finales yo creo que es parte de este grupo, incluso los argentinos como tal, porque no tienes que formar parte de ese grupo, tienen ese mal sabor, y ahí hablo, ¿no, Bruno?, de que la necesidad de ganar el título finalmente, quedó esa revancha, ¿no? Y hasta que no llegue el título, el título de Copa América, el título del Mundial, creo que no se va a apagar esa llama, ¿no? Siento yo.
Sí, igual tampoco es que un título mundial llega todos los días.
Claro, obvio.
Yo pienso que, no sé, a lo mejor soy yo el diferente. A mí me gusta que a la Argentina le vaya bien, que juegue, que anime. Ahora, yo no me obsesiono con que hay que ganar un título. Es verdad que el año 93 queda en la prehistoria, ¿no?
Pero
y entonces
muy por lejos, eso. Muy lejos. Es sobre muy, todo muy, por era Messi.
Es muy, muy lejos. Pero Argentina no es una selección que no haya figurado desde el 93. Sigue estando en los primeros planos, compite, está arriba. Entonces, no sé.
Llegar a semis en este torneo ya estaría. Ya no, sería
al contrario, justamente por eso, cuando mucha gente habla de la Copa América y ganarla y el logro que representa y la concentración, y tenemos que. La Copa América para la Argentina no es algo descomunal. Si levantan a cualquier argentino en el medio de la noche y dicen, ¿dónde tiene que llegar en cualquier época? Semifinales mínimo. Entonces, salir campeón no es gran cosa. Ganaste dos partiditos más que siempre. Entonces, ¿qué nos obsesionamos? ¡Ah, que salí campeón de la Copa! Es un lograzo. No, Argentina tiene que estar siempre ahí. Entonces, no es un lograzo. Para mí, ser campeón de la Copa América. Es sorprendente y, si querés, doloroso para la Argentina no ganar nada desde el 93. Pero, digo, mientras Argentina sigue estando, llega a una final del mundo, tiene al mejor jugador del mundo, ya está. El fútbol argentino goza de una aceptable salud. Uh-huh.
No, yo es que tenía la sensación un poco de que eso, o sea, se parece un poco al Barça en alguna época, ¿no? O sea, no se trata de ganar o de llegar a finales, sino se trata también de cómo hacerlo. Y es verdad que es un proceso ahora en el que casi lo más importante no es precisamente, como dice Bruno, los títulos, sino sacar una generación que te siga manteniendo ese nivel futbolístico, ¿no? Y en eso están.
La van a tener, y la van a tener a pesar de los problemas que ha habido en el último tiempo. Argentina produce,
mucho, ¿no?
Sí, pero produce jugadores élite en el fútbol europeo. Es un fútbol muy rico, que sí tiene algunas diferencias, pero yo siempre les hablo, chicos, y siempre con esa visión desde afuera, Brasil, Argentina y Uruguay, por historia, por lo que representan, y allí se quiere, y ya lo hablaremos, allí se quiere meter Colombia, por esta generación que tiene, no quizás por historia, sino por este, y se metió Chile en el último tiempo, se metió con esas dos copas y con esa generación dorada. Entonces quiere estar en esa élite, pero está muy marcada esa élite, ellos tres, luego está ese grupo donde pelean y el resto, ¿no? Es una diferencia muy marcada en cuanto a nivel de selecciones, de clubes, de fútbol, de todo.
¿Qué nota le ponéis a este equipo ahora que cierra su participación en Copa América?
¿Ecuador?
Para mí es baja, a mí no me gustó.
En general, y además profundiza las preocupaciones de los últimos partidos de eliminatoria, ¿no?
A mí no me desagradó el partido.
Los últimos dos partidos son buenos, yo creo, ¿eh? El de Brasil.
El de Brasil lo podés rescatar, sobre todo por el resultado, pero yo he visto selecciones ecuatorianas con intenciones un poquitito más saludables para el juego.
A mí me siento que tiene una buena generación, futbolistas interesantes, y coincido, ¿no? El antifútbol a veces no paga, pero creo que el esfuerzo que ha hecho Ecuador, no le voy a dar un 7 porque no es para nada un 7, pero me parece que podría ser un 5.5-6, que no es malo, ¿eh? Tomando en cuenta los rivales que tuvo y las dificultades que tuvo Ecuador.
Uh-huh. Figue, creo que te corté, ¿y vas a añadir algo más?
Comparto el puntaje con Carlito, yo le iba a dar un 6. Me parece que el resultado de hoy lo tira un poquito bajo, es decir, salir con un 3-0 no es bueno para nadie, pero creo que la preocupación principal para el Faro ahora tiene que ver con la eliminatoria, y me parece que para todos, ¿no? Más allá de Brasil y de Argentina, que son los
pasa
que
pasa la página, claro.
Claro, esto va a pasar rápido, ¿no? Es decir, acá el gran objetivo de todos es ir a la Copa del Mundo y recuperar terreno en la eliminatoria para aquellos que están abajo y consolidarse para aquellos que están arriba, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues Argentina, que se va a medir a Colombia. Sí, es que estaba pensando en el próximo bloque. A Colombia. Y luego hablaremos de Colombia y de Uruguay. Vaya partido, sí, Argentina-Colombia también, ¿eh? Habrá que hablar mucho, largo y tendido de eso. Yo pienso en Argentina-Colombia y me voy a 2015, tanda de penales. ¿Os acordáis? Cuartos eran, ¿no? Si no recuerdo mal, cuartos de final. Tevez es el que marcó el definitivo.
Sí, pero igual Argentina-Colombia tiene tantos capítulos como la vergüenza del Monumental es lo que por ahí a nuestra generación más se
la marcó,
viene.
Claro.
Yo soy un niño, Bruno. Yo.
5-0.
5-0.
La tapa negra del gráfico con la palabra vergüenza es la imagen que queda.
Bueno, vamos a hacer una pausa para las teles y a la vuelta hablamos de, iba a decir del Uruguay-Colombia, pero fíjate que hay que hablar también de Peñarol Nacional, ¿no? Por lo que veo.
Clásico, clásico picante.
No. Venga, ahora venimos. Bueno, backstage. Aquí estamos.
Backstage. Eras un niño. Claro, eras un, ¿cuántos años tenías cuando el.
No,
qué
niño.
No, está bien la pregunta. Está bien.
¿Cuántos años tenías, Nacho?
¿Cuándo fue eso?
No, eso fue.
80, en las eliminatorias para el 86, sí. O sea.
Digo, no, el 5-0, no, 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 no. Fue para el 94.
Para el 94, para el 94.
Cuando Pacho se voltea y le dice bolillo, nos jodimos. O sea, termina el partido. Esa es una anécdota extraordinaria. Se voltea después del quinto gol y le dice, Pacho, nos jodimos. Le dice el bolillo y es tal cual. Allí vino toda la secuencia de todo lo que pasó con Colombia. Le gana el Milan, llega al Mundial como favorito y se va en primera ronda, pasa lo de Escobar. Es una victoria que le hizo mucho daño al fútbol colombiano. Más allá de lo que piensen muchos, ¿no? Que no, fue la que enalteció a una Colombia.
Y bueno,
no,
pero Carlitos, entonces, digamos, siempre que haces sí, algo obvio. Bueno, es malo, porque después...
No, pero trajo consecuencias.
Pero fue muy fuerte, muy claro. Fue tan fuerte,
la caída fue muy fuerte.
Sí, claro.
Pero cotizó al fútbol colombiano, hizo que se hable de Valderrama. Claro. Imagínate a tipos como Rincón, lo que significó para sus vidas y sus carreras. No, yo no lo puedo ver como algo malo, me cuesta.
Ojo que en el 90 ya había hecho, ya había hecho.
No, digo que mundial, no fuera nadie, pero ganar 5-0 en.
No, por supuesto.
Prioridad, ¿viste?
Y con el baile que le dieron, ¿no?
El baile que te poner al Monumental de pie a aplaudirte, tipo a Ronaldinho en el Bernabéu,
sí,
¿no?
Sí, tremendo.
Yo aquel ejemplo que decía es porque yo creo que es el primer Argentina-Colombia que vi en vivo en el estadio. Estaba con Bruno, además. ¿Te acuerdas?
En el 2015.
En Mar del Plata, de Plata o en...
No.
En Mar del Plata, en Viña del Mar, perdón.
En Viña del Mar, sí, señor. Sí.
Y no me acuerdo de ese partido que estaba... No hacía mucho tiempo que habíamos tenido nuevo Papa. Y estaba en la grada, ¿no te acuerdas?
Es verdad.
Tengo una foto por ahí.
Yo también con el Papa. Yo creo que la tengo también por ahí. Sí.
Venga, vamos a volver al programa. Vamos, que se va animando la gente ahí. Somos casi 300 personas ahora, así que animad a todos a que vayáis ahí participando. Vamos a hablar del Uruguay-Colombia, 0-0. Le voy a ceder la palabra primero, yo creo que a Figue, ¿no? Que por alusiones le toca más de cerca. Así salían al partido. Realmente no he visto ninguna novedad. O sea, al final, Figue, si Godín llega bien o llega no está lesionado, va a jugar siempre y hay unos nombres que van a jugar.
Sí, se inclinó por De Arrascaeta. De la Cruz no estaba en condiciones de jugar el partido.
Por Betancourt, ¿no? Otra vez, Ale, que yo creo que ahí también pasó parte del partido.
En el balance del juego me parece que la clasificación de Colombia termina siendo justa, ¿no? Más allá de la estricta definición por penales, la sensación que quedó que el que generó más riesgo fue la selección colombiana. Yo Uruguay lo vi como pasado de revoluciones por momentos, desordenado, pero sobre todo se pareció mucho al del arranque de la Copa, ¿no? Y al de los últimos partidos que habíamos visto.
El de las dudas.
En las eliminatorias. El de las dudas, el de la falta de generación. Suárez, una figura nominal, prácticamente no tocó la pelota y cuando la tocó no la trabajó bien. Cavani, impreciso. Es decir, si Uruguay no encuentra en esas dos figuras una respuesta positiva, es muy difícil que con el resto alcance. Y el resto tampoco tuvo un nivel superlativo. Creo que Colombia lo entreveró a Uruguay. Ahí estuvo el mérito de la selección colombiana, que tampoco hizo un partido espectacular.
Sí, tampoco le sobró mucho.
No, pero llevó más la iniciativa. A mí me sorprendió eso, Sí, me sorprendió que
se atrevió a Colombia. Generó un poquito más de peligro. Es decir, Muslera tapó un par de jugadas. Uruguay pateó el arco demasiado tarde por primera vez en el partido. Es decir... En el contexto, me parece que termina siendo justificada la clasificación de la selección colombiana. Pero lo que tengo que hablar es de este momento de Uruguay, ¿no? Un momento preocupante más allá del resultado y de otra eliminación antes de llegar a semifinales de la Copa América, y más allá de que en la eliminatoria estamos en zona de clasificación, a mí lo que me deja con gusto a muy poco es el rendimiento futbolístico en el balance global de los últimos meses, ¿no? Es decir, realmente Uruguay parece haber perdido el rumbo futbolístico cuando en realidad tiene elementos como para poder seguir generando ilusión. Entonces, la esperanza se basa en que, bueno, a lo largo de este proceso, en otros momentos difíciles, Uruguay logró salir adelante. Pero ya estamos con algunos jugadores que están en la parte final de su carrera. Eso ya está claro. Hoy Suárez jugó su último partido con la selección en una Copa América. Lo mismo para Cavani.
Bueno, espérate que de aquí a diciembre te montan una Copa América.
Lo mismo para Godín. Es decir, hay un montón de jugadores que se despidieron como jugadores de la selección a nivel de Copa América y saben que tienen las últimas cartas para jugar la Copa del Mundo de Qatar 2022. Dicho esto, la prioridad para mí es ir al Mundial, y si Uruguay logra la clasificación al Mundial y llega al Mundial con buenas sensaciones futbolísticas, esto de la Copa América no va a ser más que una anécdota. Ahora, si esta eliminación te empuja hacia abajo en la eliminatoria, estamos hablando de un cierre triste, ¿no? Un cierre pálido de un proceso que para mí tiene un balance positivo, pero que tendría, en lo potencial lo digo, un final no tan agradable.
Por el lado de Colombia, destacar que, bueno, no estuvo Cuadrado, que encontraron la solución y lo notaron porque
Mateo Uribe
no fue un mal partido de Cuellar. Zapata falla mucho, tiene manos a manos muy importantes, esta vez el mérito
falla,
fue
pero hoy le ha dado cosas a Colombia que no tenía.
Sí, hoy mejor, ¿no?
Creo que, o sea, es un Jiménez buen... hoy ha sufrido, o sea, va a tener, sí, pesadillas con Zapata esta noche.
Santos Borré tuvo un buen partido, sobre todo de sacrificio de Santos Borré. No vi muy conectado a Luis Fernando Muriel. Se insiste en ponerlos juntos y a veces también se terminan tropezando, pero es interesante lo que tiene Colombia. Jerry Mina, tan criticado por Morita, que no le gusta, hoy tuvo un partidazo. A mí tampoco me gusta. No sé si es porque es tosco o porque, no sé, no es el típico central.
A mí no me ha gustado nada de Mina hoy cuando iba a tirar el penalti. Yo creo que
una
tanda de penalti no puedes ir a hacer el tonto.
Pero hizo un partidazo.
Sí, verdadero partidazo. Yo quería puntualizar eso, igual que he dicho lo de Scaloni, yo que voy con la parte también comportamientos en el campo, ¿no?
Pero perdón, yo lo que sí me llamó la atención es cómo festeja un penal en una tanda, me parece exagerado eso.
Lo ofrece, no me llamó festejo tanto la atención. El festejo y el previo, fíjate que ha colocado el balón cuatro veces en el punto de penal.
Eso tiene que ver con una batalla psicológica con el arquero, eso no me llama tanto la atención. Sí me sorprendió el festejo. ¿Qué haces si después perdés la eliminación?
Los dos porteros estuvieron preparados desde hace 2 años y como no ha hecho ningún gol todavía, ha hecho esta la mía.
Los dos porteros estuvieron bien. Majo Ospina, evidentemente, que terminó siendo héroe. Pero Muslera adivinó en todas.
No, y Muslera está muy cerca de tapar el siguiente al primero que tapa Ospina.
Correcto.
Hubiera cambiado toda la historia, ¿no? Y la verdad que era nido de la pelota, pero bueno, no se le pudo dar. Uh-huh.
Sí, a mí me sorprende el poco peso arriba de Uruguay en el balance, ¿no? Pues si bien esbozó una recuperación, de Luis Suárez en particular fue una Copa América muy pobre, cuesta creer que venga del año del que viene, ¿no?
Bueno, porque lo que pasa es que el año que viene tiene que ver con el acompañamiento que tiene también, ¿no?
Es posible. Seguro. Sí, seguramente que hay vínculo entre... Pero ¿cuántas veces Suárez y Cavani salvaron a Uruguay? O Suárez o Cavani, uno de los dos, y quizás la Celeste inconscientemente se acostumbró a que cuando el rendimiento colectivo no aparece, bueno, igual vamos a llegar más o menos lejos porque uno de estos dos se enciende y en semifinales estamos, y esta vez no ocurrió ni parecido.
Bueno, pero a mí me llamó más la atención, por ejemplo, la imprecisión de Cavani a lo largo del torneo que lo de Suárez, porque lo de Suárez era un poco más previsible por su situación física, claro, y por la condición del juego, pero Cavani mantiene una plenitud física que le da para seguir siendo el Cavani que fue siempre. Y sin embargo lo vi demasiado impreciso, ¿no?, a lo largo del torneo. Y entonces cuando los dos te fallan, es muy complicado, ¿no? En equipo que representa
que Cavani viene
prácticamente
el
60% del cuadro, ¿no?
Se perdió varios partidos por la expulsión aquella contra Brasil, en eliminatoria no jugó, también empezó un poco a competir más tarde. A lo mejor por ahí
puede ser.
Se puede justificar algo, ¿no? Preguntaban por aquí, Figue, te decía, a ver dónde está, Gabriela, decía que por qué los penales los tiran Jiménez y Viña, que nunca lo hacen. Es verdad que no han sido precisamente...
Bueno, a mí que aparezca Josema me llamó la atención. Viña un poco menos, pero...
Bueno, pero muchas veces los penales tienen que ver también con quién los pide, ¿no?
Y cuestión del momento, quién se tiene.
Sí, claro. Sí, yo la verdad que no conozco al detalle de qué fue lo que pasó hoy, pero muchas veces se piden los penales y a ver... Hemos visto zagueros que han pateado muy bien los penales, ¿no?
Hemos visto a Messi fallar penales en una
de no me parece que sea un punto para atacar, como diciendo esa fue la razón de la eliminación.
Yo decía lo de Betancourt, que creo que no tuvo un buen partido otra vez siendo titular, y el cambio de Valverde tampoco lo entendí.
Creo que Valverde estaba físicamente destrozado. Incluso se lo ve salir como caminando con alguna dificultad. Me parece que viene por ahí la variante. Pero esta vez Tavares se quedó con cambios, ¿eh?
Sí.
Hizo solo dos cambios, ¿no? Lo que le habíamos valorado a lo largo del torneo, que metía mano en los equipos y que buscaba soluciones durante el partido, hoy no lo tuvo. No sé si fue por omisión o porque él interpretaba que el partido tampoco demandaba más variantes de la que hizo, ¿no? Pero eso sí me preocupó. Es decir, Tavares en eso se volvió a parecer al de antes y no al de esta Copa América, donde sí aprovechaba el potencial de los cinco cambios, ¿no?
Fíjate, preguntaba antes por WhatsApp y te lo voy a hacer aquí también. He escuchado el programa por Radio Uruguaya, una radio que me recomienda.
¿El partido?
Sí. ¿Qué he dicho? ¿He dicho el partido?
El programa.
El programa. Bueno, es que era un programa que hablaba del partido. Nada, el partido. Y he notado cierta frustración en el tema de las tandas de penales. Como que... Tanto cuando iban a lanzar como que luego ya era, si es que es normal, si es que no sabemos ejecutar en los 11 metros, si es que siempre nos pasa lo mismo.
Ah, bueno, a ver, Uruguay tiene penales, tanda de penales históricamente recordada, ¿no? Sudáfrica.
Sí, pero tú 2010. Me decías 2010-2011, pero bueno, que ya se acerca más a lo de Colombia y Argentina que me estás hablando
antes. Bien, pero
no definís los penales todos los días, Nacho, con una selección. Obvio.
Pero aparte, Uruguay quedó eliminado con Perú en la Copa América del 2019 sin la tanda por penales. Sí. Eso es lo que se puede comparar con esto, pero después hemos tenido de las buenas y de las malas, ¿no?
Sí, sí,
no me parece que sea un tema de que ay,
no, y además que la mayoría de los que ejecutan penales en la temporada regular no fallan, ¿no? Sí, claro. Ver a Suárez o a Cavani, por ejemplo,
bueno,
fallar.
Suárez falló contra Galese en la Copa América pasada.
Sí. Bueno, en todo esto parece que se había calmado un poco el debate sobre Tavares, pero evidentemente hoy
se reavivó.
Se le ha echado gasolina.
Con más fuerza, porque la eliminación te sacude un poco, ¿no? Y claro, le da como un poquito de fuerza a los detractores de Tavares, ¿no? Es decir, otro fracaso en la Copa América, ¿no? Y además también se da una interpretación a unas declaraciones de Tavares en esta propia edición del torneo, cuando dijo que Uruguay no tiene la obligación de ganarla, y eso muchos lo tomaron como algo demasiado negativo, como una mirada pesimista hasta del propio potencial del equipo. Yo entiendo que no hay que darle esa connotación, pero respeto a aquellos que creen que estuvo mal en declarar eso, o que significa algo que, bueno, pero en definitiva hoy... El hecho de estar eliminados le da un poco de fuerza a aquellos que piden la salida de Tavares. Yo creo que el proceso se tiene que terminar en Qatar 2022. Uh-huh. Adentro del Mundial o si quedamos afuera antes, pero creo que se ha ganado el derecho de estar en la Copa del Mundo, ¿no?
Pero son 15 años, ¿no? O sea, no sabía
bueno, exactamente. Está bien, pero es lo que valora todo el mundo también, ¿no? Claro. Hasta hace poco era...
Era buenísimo por llevar 13.
Entonces, bueno,
y el recambio que metió, Ale, eso es parte de
sí. No podemos cambiar tanto en pocos meses.
Ahora, si me apuran a mí, en cuanto a la frase en particular, ¿Uruguay tiene la obligación de ganarla? Yo pienso que no. No creo que haya sido una frase feliz, viniendo del máximo ganador, estás en ese puesto, nosotros estamos para analizar, él es el técnico de la selección. Sí, yo hubiera obviado decirla, pero si me preguntás, no la tiene.
Lo que pasa es que muchas veces tiene como una honestidad brutal a la hora de declarar ¿no? Y eso no se lo va a sacar nadie.
Pero también quizás es por eso, ¿no? Por cómo se siente él en el puesto, es decir, Sí, sí, yo cuando yo no es que yo esté a favor de que acabe la etapa, pero yo puedo entender a la gente que lo critica, o sea, porque es verdad que es una persona que incluso no transmite, no sé cómo es la interna, no he estado allí, tú lo sabes mucho mejor, Figue, pero lo que transmite es una señal de no tener energía, de no poder transmitir, de no poder dirigir, bueno, como a lo mejor tú ves otros entrenadores
okay, y es otra cosa. Está claro que físicamente está en una etapa en la que no le permite gestionar los partidos como los gestionaba antes, eso está claro. Pero yo creo que acá el gran punto, que es muy importante para un entrenador, es que cuenta con el respeto absoluto de todo el plantel. Es decir, es el entrenador, capaz que exagero un poquito, pero no creo tener mucha duda, es el entrenador más respetado por los jugadores, es decir...
Pero eso no te da derecho a estar en el puesto. Es decir, tú puedes tener mucho respeto de los demás. Tienes que estar capacitado también, ¿eh?
Bueno, pero ¿cómo no va a estar capacitado Tabárez?
Pero
no podemos discutir la capacidad de Tabárez.
Con lo que ha hecho, claro. Que y desde que está él no habéis fallado un solo Mundial, yo estoy de acuerdo. Pero es que si yo no lo digo por su capacidad aquí, lo digo porque a lo mejor no está preparado para poder
dirigir. No, pero lo que quiero decir es que no solo eso, no solo Uruguay ha estado en todos los Mundiales desde que él volvió a la selección, sino que ha provocado una transformación, una renovación 100%. En la forma de mirar a la selección, en la adhesión de la gente con el equipo, en cómo miran los jugadores al entrenador, en cómo quieren los jugadores estar en la selección. Durante mucho tiempo la selección uruguaya era un problema para los jugadores. Y ahora todos se desviven por estar en la selección. Y ese es un mérito también del entrenador. Por supuesto que por cuestiones de edad y por cuestiones de salud, bueno, no puede cumplir cierta parte de la tarea con el estilo que lo hacía anteriormente. Ya no vamos a ver aquel Tabárez que caminaba todo el tiempo, que hablaba y gritaba y gesticulaba. Es cierto, pero yo creo que está todo tan hablado a lo largo de este proceso y hay un conocimiento tan grande entre los jugadores de lo que el cuerpo técnico quiere, que me parece que hay cosas que no hay que hablarlas, que ya están sobrescritas. Insisto, cuenta con el aval de los jugadores, por el momento cuenta con el aval de los dirigentes y yo puedo entender la opinión de los fanáticos, pero los fanáticos están para mirar y no para incidir
en definitiva. Fanáticos y prensa, ¿eh?
Bueno, la prensa sí. También, hay muchos
pero como dice Ale, se lo ganó, Nacho. Es que al final del día ese resumen es que se lo ganó, ¿entiendes? Cuando tienes ese crédito tan grande...
Yo entiendo que es muy difícil pasar página muchas veces, yo eso lo entiendo. Y más cuando lleva tantos años y es una persona tan respetada. Pero a veces hay que tomar decisiones. Por Uruguay solo, esto lo aplicamos al que queráis.
Voy a agregar algo. Lo de hoy en Brasilia, con respecto a lo del clásico, le cuento a la gente para los que no saben, mañana hay un clásico
por
el torneo local. Y Nacional envió un avión privado a Brasilia para que los tres jugadores que estaban en el plantel pudieran regresar a Montevideo de manera de poder jugar.
¿Es solo Peñarol? ¿Es Nacional no está implicado en esto?
No, Nacional es el que envió el avión. Con la salvedad de que son jugadores con nula participación, ¿verdad? Los de Nacional.
No tuvieron minutos exactamente en el campeonato, salvo Brian Ocampo, que algunos minutos tuvo.
Sergio Rochet,
el arquero suplente, correcto, Camilo Cándido, y Brian Ocampo. Y por Peñarol están Facundo Torres y Giovanni González.
Pero tuvieron un poquito más de incidencia.
Correcto. Pero lo que ha ocurrido acá, básicamente, que es el problema en cuestión, porque se armó una tensión bastante grande en el Hotel de Uruguay, es que el que llegó con el avión privado es el economista Eduardo H. H. fue presidente en su momento de Nacional, pero hoy es integrante del ejecutivo de la AUF. Y ahí es donde se arma el revuelo, digamos, porque Peñarol también tiene un integrante en el ejecutivo de la AUF. Se generó un malestar entre los integrantes del gobierno de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Peñarol logró a través de Conmebol conseguir también un avión para que los jugadores puedan llegar a tiempo mañana. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué linkeo una cosa con la otra? Ojo con cómo pueda reaccionar Tabárez después de esto, ¿no? Uh-huh. Porque es decir, estas cosas no pasaban en la selección, claro. Estas tensiones que claro. Se vivieron hoy en el hotel, desde hacía mucho tiempo. Es más, es la primera vez que pasa dentro de la era Tabárez.
Lo contás, Ale, y suena un manoseo.
Pero horrible. Sí.
Porque además, a ver, si te interpreto bien, el dirigente de la AUF que viaja con la intención de llevarse solamente a lo suyo.
Exacto.
Sí, correcto. Ese correcto. Es el error, sí, eso es así. los jugadores también dijeron que ellos pretendían viajar todos juntos. Es decir, esto generó una división entre dirigentes y también los puso en un lugar muy incómodo a los, los jugadores.
Pero además,
acá hay algo, que hay que aclarar, ¿no? El derecho nacional lo tiene. El derecho nacional lo tiene porque
hablando de prolijidad y procederes.
Exactamente, exactamente. Exactamente. Ese es el tema y sobre todo la función que cumple H dentro de, la asociación.
A nivel de...
Esa es la gran piedra en el zapato de toda esta historia.
Y esto trae a otro de los temas que muchas veces hemos hablado, tanto al aire como entre nosotros, de la comparación Copa América-Euro. Mirá la organización que tiene la Euro, cuánto antes saben cada minuto cuándo va a pasar el autobús. Y acá uno dice, che, pará, y si perdemos, mandamos el avión, venimos rápido para el clásico. No.
Y dejamos a los de Peñarol, venimos solo a los nacionales.
No, no se puede, no seamos serios. Así nunca vamos a progresar como continente.
Vamos a hablar de una cosa... mucho más seria. Sigue.
¡Oh!
¿Qué te parece el Brasil-Perú? Venga.
Ah, menos. Pero ahí hay, goles en los dos tiempos, seguro. Seguramente.
Bien. Seguramente. Ya hablaremos de la previa en cosas más banales, pero lo importante que
es. Steak 10.
Hombre,
yo te he jugado. Yo ahora todo con 10, todo con 10.
Carlitos.
Brasil en el descanso. No va a jugar la culebra Carrillo, le pasa por encima a Perú. Perú compitió, ha hecho una muy buena Copa América, pero creo que es mucho más Brasil.
Brunín.
No le mete goles sin la culebra Carrillo.
Vaya Brasil. Manotada a Perú, cada uno con algo, pero pa, pa, pa.
No, pero bueno.
No, yo dije que había goles en los dos tiempos. No dije que
no te pregunto por goles, si no, ya sé lo que hubiera dicho. A ver, ¿y cuál es la mía? Que no me acuerdo. Yo soy.
Ah, mira, sí, mira.
Perú marca un
gol. Buscando interés en Lima.
Paga bien esa 2.3.
Sí, por eso la he puesto. Además, no me parecería ninguna locura que hagan un gol.
¿Te vale? No, no.
También, si le suman en el rinconcito de Perú, está perfecto. Está muy bien pagada y yo ya voy con el cuchillo entre los dientes también, ¿eh? Steak 10. Ahí bueno. No hay complejos. Bueno, hacemos pausa. Venga, ya hablamos de Europa. Eso que le gusta a Bruno, que está también organizado. Ahora hablamos de eso.
No, lo del avión es una
tremendo.
No, que sí.
Imagínate las escenas en el lobby, lo que deben haber sido.
Nos vamos.
Había alguna foto por ahí, ¿no?
Andaban a los manotazos con los documentos que te los llevas, que no, sí. Fue duro.
Agarra la maleta que nos vamos. ¿Cómo?
Tremendo.
La pregunta de eso, Figue, que no te la he hecho antes en el programa. ¿Los jugadores lo sabían o se lo han encontrado de golpe?
Bueno, uno de los dirigentes nacional dijo que no le habían dicho a los jugadores para no desconcentrarlos, digamos, del partido.
Es que a mí me recuerda un poco a lo de cuando éramos pequeños que te dejaban tus padres en casa de unos amigos y venían antes de tiempo a recogerte y dices, no, joder, pero yo no me quiero ir todavía. No,
o peor, cuando te decían, no te vamos a buscar, te quedas a dormir ahí.
También. Eso es para, vamos, bueno, imagino que ha sido delante de la prensa y todo, claro, y habría compañeros.
No, yo me acuerdo que se venía especulando, claro.
Se transmitió a vivo.
Ah.
Se transmitió
a vivo. Busiang, ¿no? Ahí.
Pero Fede venía diciendo hace varios días, alertando sobre esto, ojo que hay clásico esta hora, no descartemos que puedan jugar si Uruguay queda eliminado.
Claro, así correcto. Lo que nadie contaba era con esto del avión privado llevado por H.
De todos modos, no tiene sentido, y lo siento, yo sigo con mi... con mi cruzada. No tiene sentido. Yo lo entiendo por el tema del calendario y que sé que en Sudamérica son distintos los calendarios y son anuales y tal, pero cuando estás jugando en la Copa América hay que parar las cuestiones locales.
Totalmente.
Sí, pues ¿sabes lo que pasa, Nacho? Últimamente, en Uruguay había muy pocos jugadores convocados del medio. En esta Copa América se dio justo 5.
Es el mismo caso que reclamo yo también de en caso de segundas divisiones en Europa, que cada vez se va más jugadores fuera y es al revés.
Y en Colombia pasa igual. A Colombia le encanta jugar los torneos en pleno Mundial, en plena Copa América.
Es que yo estoy de acuerdo con él. Si no hay convocados, o hay muy poquitos convocados,
claro, ¿por qué vas a parar?
Pero incluso por protagonismo de la Copa.
Claro,
es como una falta de respeto a tu selección. Todo,
claro,
no, pero si no ponen partido los días que juega. No, eso no.
Bueno, eso no lo sabía, pero vamos. Me parece muy extraño. Bueno, venga, volvemos y hablamos de la Euro. Vamos con la Euro. ¿Cuánto os asusta Inglaterra? O sea, Y digo asustar, no digo enamorar, porque yo sé que el juego no nos enamora a nadie, pero es que no le han hecho un gol en todo el torneo y hoy le han pasado la mano por la cara a una Ucrania que es verdad que a mí por lo menos me ha decepcionado bastante. Esperaba más pelea, esperaba un poquito más de...
Bueno, pero era la llave más... Sí. Me parece más previsible de todas, ¿no?
Sí, pero cuatro goles son...
No, digo 4-0.
Bueno, se les abrió el partido, pero estaba claro que Inglaterra era muy candidata, ¿no?
Y entendió Southgate que tenía que usar a los talentosos y a Sancho, que lo tenía borrado completamente, y a Mount les dio...
Y este cabuto.
Y hizo un partido mucho más ofensivo de lo que esperábamos. Veremos si ante Dinamarca va a ser igual o en una hipotética final, ¿no?
La buena noticia para Inglaterra es que fue protagonista de la Copa del Mundo hace 3 años atrás, vuelve a ser protagonista de la Eurocopa, es decir, parece haber reencontrado un rumbo que durante mucho tiempo había perdido, ¿no?
Y sobre todo teniendo una liga fantástica, Ale, con
sí,
lo cual
con
se
una
le
liga fantástica,
claro, puede ser que no figure.
Con protagonismo también a nivel de juveniles, fue campeón del mundo.
Sub-20, no me lo recuerde, gracias.
Por eso. Es sub-17 también, ¿no? Fue campeón del mundo.
Sí, también, y campeón europeo sub-21, campeón europeo sub-21, fue todo seguido.
Esto no es casualidad, ¿no? Entonces acá hay una mirada a una línea de trabajo a largo plazo, ¿no?
Seguro, hay un montón de factores en los cuales Solskjaer le ha devuelto la confianza a los ingleses, y me parece que pueden desde ya mirar el futuro con mucho optimismo y el presente también, ¿no? Porque se les presenta, digamos, hoy lo hablábamos con Carlitos, hay una semifinal con dos camisetas muy pesadas y en la otra semifinal hay una sola. ¿Con eso no te alcanza para ganar? No, es cierto. Pero tenés un plus, ¿no?
Hay varios detalles hoy, ¿no? Lo de Kane que comentaba, que me parece es una gran noticia para Inglaterra. Es verdad que ganaban también sin que hiciera goles, pero ya con los dos de hoy son 3. De hecho, se postula como posible máximo goleador, porque ya no está Cristiano, Schick ya está fuera, que son los que tienen 5. Y luego el otro es lo efectiva que está Inglaterra a balón parado. Es que saca mucha ventaja también, ¿no? Y,
sí,
y
a veces
cuando no está parado de otra manera, eso viene muy bien también.
Es cierto. Tiene buenos ejecutantes y cuando Maguire está inspirado en el área rival es tremendo. Y lo sumas a Kane y sí, de cabeza son una amenaza como aquellas Inglaterras del pasado. Uh-huh.
Del camino que tiene, pues nada, vuelve a Wembley. Hoy jugaba en el exilio, digamos.
Y juega y si pasa la final en Wembley.
Con una Dinamarca que creo que ya está cumplida, ¿no? Es decir, eso puede ser peligroso para Inglaterra.
Sí, pero tenés razón, sí.
Eso. Porque Dinamarca sabe que
no, ya
con
cumplió,
lo que hizo hasta ahora...
Ya cumplió eso.
Y además con todo lo creces. Que pasó en el entorno de Eriksen, ¿no? Es decir... pero puede ser peligroso, ¿no? Para Inglaterra justo enfrentar a un equipo que no llega con presión. Acá la presión la va a tener Inglaterra, obviamente.
Toda. A ver, hay una cosa que está clara. Cuando Inglaterra se planta en el campo delante de Dinamarca, a lo mejor os va a parecer una burrada lo que voy a decir, pero me parece que va a ser el primer partido que va a tener que jugar Inglaterra en toda la Euro. O sea, no le quito mérito a Inglaterra, pero va a ser el primer equipo que la va a jugar de tú a tú, que le va a intentar jugar bonito, que le va a hacer...
Bueno, Croacia lo podés considerar también.
Pero ¿no? Croacia para mí estaba muerto físicamente. Sí. Se vio contra España.
Sí, Dinamarca ha demostrado buen fútbol y lo sabemos que no solamente es de la Eurocopa, sino lo que tú siempre marcas, Bruno, los campeones que han sido en esta temporada, los futbolistas de élite, que ya saben lo que es ser campeón esta temporada en Europa que tiene esta selección, que hizo un proceso de eliminatorias muy buena. Es una muy buena generación. No nos extrañemos, evidentemente el gran favorito es Inglaterra, pero no nos extrañamos que Dinamarca le plantee un partido complicado a la selección inglesa. Hoy lo vimos ante un equipo que no se rinde, ya lo advertía Dani, como la República Checa, que no iba a ser fácil. Es un equipo fastidioso la República Checa, hasta el final. Siguen allí y lo buscan, y lo buscó. Y aún así, yo siento que buscándolo nunca se vio en peligro la clasificación de Dinamarca, lo resolvió en el primer tiempo, ¿no?
Tienen tablas.
En el inicio mismo del partido, ¿no? Ahí está el cabezazo. Exacto. Justamente de Delaney, que le empezó a simplificar la cosa, y además tiene 13, 14 tipos que le juegan y no le molesta que esté uno o esté el otro. Entró Poulsen.
¿Cómo le fue con el pronóstico? ¿Cómo le fue con el pronóstico este partido?
Buena pregunta, sé que yo no sé.
A mí me fue mal porque yo puse que había goles en los dos tiempos y los 3 goles fueron en los primeros 45.
No, el de República Checa fue en la segunda parte.
¿Seguro?
Sí, claro. Sí, en la segunda.
¿Ganaste?
Entonces, yo me acuerdo que
marché. Que le pifiaste, sí.
Ahora voy a revisar creo, qué
Figue, puso, Figue fue capaz de decir que en el República Checa y Dinamarca hacía un gol Francia. O sea, algo así.
No, pero... presidente, no soy irrespetuoso. Pido respeto, por favor.
Me parece que Inglaterra va a tener también con Sterling, con Mount, quizás si juega, tirado desde, por ese sector derecho, mantener a Maele, que ha sido una herramienta fundamental para Dinamarca, mucho más preocupado que la República Checa o que cualquier otro rival. Por ejemplo, le tocó Gales en octavos a Dinamarca. Sabe el lateral izquierdo que se puede ir con más tranquilidad que si estás enfrentando a los ingleses.
Había puesto que empataban en el primer tiempo. Por eso.
Bueno,
voy a hacer en vivo la validación de la apuesta de pronóstico.
Pero nada,
dice, validate tip. Voy a validarlo.
Nulo.
Lost. ¿Qué es lo que hago? Siempre pongo lost.
Y, pero para que, pero perdón, yo no lo hago.
Es mi preferida.
¿Qué pasa?
Lost.
Pero fíjate, ¿para qué lo haces?
Luego tiene que entrar.
Le ahorro trabajo al algoritmo de
Beto. Claro, la única persona en el mundo que le quiere ahorrar trabajo a un algoritmo.
Le ahorro el trabajo y ellos van y validan. Validan lo que yo ya validé.
No, está muy bien. Por ahí te dan algún puntito extra por eso.
Tengo más punto por validador.
Te va a contratar BetSpy. El premio no te lo llevas, pero te van a contratar para validar los pronósticos.
Correcto.
Fue un buen partido también de los tres centrales. Va a ser una bonita semifinal. Dinamarca es muy completa. Recuperó Poulsen. Hoy no fue el mejor partido de Dolberg, a pesar de que hizo un gol y de Dansgaard, pero son tipos rápidos y Brightway tiene mucho oficio, no es el más fino de todos, pero cómo te genera, ¿no? Y Pierre-Emile Højbjerg está siendo una de las grandes figuras de la Euro. Pedro Emilio.
Que llega con el mate, Figue, míralo en la semi, llega con el mate bajo el brazo. Sí.
Joder, y no sabemos la historia.
Sí, porque la
no
tenemos que...
Digamos, no tiene nada que ver las artes, ¿no?
No, parece que con Højbjerg no, pero seguro que algún compañero o técnico que haya tenido, ¿no? Højbjerg.
Vamos a buscarlo un poquito.
Sí, tira del hilo, que ahí tiene que haber algo, seguro.
Sí, sí.
O sea, Dinamarca e Inglaterra, Carlitos Suárez sí cree que Dinamarca puede ganar.
Puede hacer partido, sí.
Y Figue y Bruno creo que no le dais mucha
agua. Yo también creo que, obviamente, si tengo que apostar mano a mano, más chance de Inglaterra, pero creo que puede, definitivamente creo que puede Dinamarca. Uh-huh. Sí. Me ha gustado mucho en el balance lo que vi de Dinamarca.
Y todos los que veían la Premier con nosotros, ni te acaban de decir, bueno, y esto, adiós.
No, tiene a tipos que conocen mucho la Premier, eso puede ser una ventaja, el propio arquero, viste, de jugar tanto tiempo ahí, Schmeichel, que bueno, Højbjerg, que ahora juega, son muchos, de hecho que jugaron justamente, ¿no?
Decíamos hoy. Sí.
Todos los minutos de todos los partidos. Hay seis tipos que jugaron todos los minutos de todos los partidos de la Premier y dos son daneses, el arquero y Højbjerg.
¿Creéis que le va a llegar a Schick para ser máximo goleador de la Euro?
¿Sabes que puede ser que sí? Yo creo que quizás sobrevive con esos cinco empatados.
Compartiría con Cristiano en este caso, claro, 5-5.
Sí. Ojo con Kane, como tú bien decías, goleador del Mundial de Rusia.
¿Y quién más está?
Goleador de la Euro, si lo puede lograr, siendo un tipo lento, porque Kane no es un delantero rápido.
Estoy cargando la página, espera, que va un poquito despacio ahora. A ver.
Cargue, tranquilo.
No, que siguen con vida.
Tiene cuatro que estén vivos, Sterling tiene tres, digamos. Y ya luego Dolberg, rival de hoy, tiene tres y ya está.
Con lo cual, si pasa a Dinamarca, a menos que alguien haga un doblete, la chance de que Cristiano Schick queden como goleadores...
No hay tercer y cuarto puesto, eso es importante decirlo.
Claro, claro, a diferencia de la Copa América. Exacto. Ahí no pueden sumar. Sí, sí.
Bueno, vamos a hacer pausa y en el último bloque vamos a hacer algo que todo el mundo quiere. Ver nuestros pronósticos. Y ver cómo está la tabla a nivel interno de clasificación de la gente de Club de Soccer, ¿vale? ¿Te parece, Figue? ¿Me autorizas?
Lo haremos.
Venga, vamos a por ello.
Sí, vamos sorprendido.
¿Qué hacemos aquí? Figue,
¿qué haces ahí con el móvil? Estás validando todos los pronósticos de nosotros.
Estoy metiéndole. No, estoy buscando la historia de este muchacho, a ver si puedo linkear con algo.
No, Pedro Emilio Højbjerg.
Sí. Buen jugador, muy seguro, la verdad.
Poyet no lo dirigió en el Southampton.
Puede ser que haya coincidido ahí con Poyet, sí.
¿Eh?
Puede ser. ¿Eh? Bueno, no sé. En Southampton lo dirigió Pochettino.
Más bueno, ahí también. Pochettino también. Toma. Sí.
Mira, me está escribiendo Frank Guillén por WhatsApp. Dice que la Mela y los Chelsea son los culpables.
Grande, Frank.
Del mate. Del mate, ¿no?
Sí, en el Tottenham.
Ah, mira.
Okay. Muy ya bien, lo tiene Frank. Como costumbre.
Bien, Frank, bien. O sea que es de ahora de Højbjerg, ¿no?
Pero ¿qué? La gran pregunta es ¿qué hace Fran despierto hasta ahora, ¿no? No,
porque está haciendo los partidos en España, entonces está. Pero Fran escribe, sí, pero ya escribe en el chat hace rato de aquí los partidos, y lo publico.
Pero terminó hace rato los partidos, ya debe estar durmiendo.
No, pero en España. Fran sabe que vamos a publicar la clasificación. Entonces,
claro, por eso se quedó.
Quiere ver cuántos puntos le lleva a Figueredo.
Tengo la ilusión de que me pase. Tengo la ilusión de que Fran me pase en algún momento, ¿no? ¿Se dará? En la hora ahí, al final.
Puede ser, puede ser.
Con semifinales y con la
final. Nos vamos a quedar, por cierto, todos cortos, porque había un límite a 79 pronósticos y ya no llegamos ninguno. Yo pensaba que se podían hacer 2-3 pronósticos de un mismo partido y no, cuando haces un pronóstico de un partido ya no puedes hacer más.
Ya no puedes.
Entonces no podías hacer nunca más de 79.
No podías. Puedes hacer 70, ¿no? Creo que son los 70. Sí.
No, 79 son. Copa América más Euro eran 79.
Ah, entonces estaba uno por partido.
Sí, claro. pero alguien una vez dijo, no hagan más de dos por día. Y
sí,
me mató.
Sí.
Me mató. Fuck. El señor presidente me mató. Sí, claro.
O te salvé. O te salvé. No lo tenemos muy claro. No lo tenemos muy claro.
No, pero eso ya me desconcentró, ¿viste? Ya no soy el mismo.
Es verdad. De hecho, vamos a impugnar la clasificación.
¿Fran está trabajando con Ibai?
Sí, está haciendo los partidos con Ibai, Ibai Llanos.
Muy bien.
Vamos a la vuelta, ya llegamos. Venga, minuto y medio, pronósticos de las semis de la Euro. Figue, todo tuyo.
Empate al descanso entre Italia y España. Primer tanto para Inglaterra en la semifinal ante Dinamarca.
Muy bien. Carlitos.
Bueno, Italia creo que es más que España. Cuota de partido está bastante buena la cuota, aunque no me arriesgué mucho. Fue bastante rácano. Y puse doble oportunidad. O gana Dinamarca o lo empata y van a prórroga. Y
está buena la cuota. Que ese pronóstico tenga una cuota más de 2 es vergonzoso.
Sí, la verdad es que una cuota muy alta esa. Bueno, va a haber goles entre Inglaterra y Dinamarca, así que para mí por lo menos hay 2. Y también, lo siento por los amigos españoles, pero con ese 2.5 era tentador para que marche España.
Es llamativo que le den 2.5 a Italia. Yo creo que esa cuota la ha puesto alguien de España. Bueno, yo para mí, sí van a marcar tanto Italia como España. He puesto un stake 10 ahí, es buena cuota. Y luego que también van a marcar los dos, tanto en Inglaterra como en Dinamarca. Y ahora sí, ha llegado el momento. Así está la tabla.
Ah.
A nivel interno de...
No, pues saca el número de al lado, por favor.
El numerito es la posición en toda la general, ¿eh?
¿Era necesario el de al lado?
Mira, pero está al lado Fran, ¿eh? Fran es 228 y tú estás 229.
Pero Figue, yo tengo tapado tu número. No he tapado tu número. Espera, ahora sí se va a ver.
Me persigue.
Ahí está.
Casi Capicúa, ¿viste?
Casi, claro. ¿Y por qué Fran tiene otro número? ¿O ese es un error el 132? No, entró.
Pues no sé. Debe ser los pronósticos que va a fallar de aquí al final. Bueno, nos vamos. Hasta mañana.
Chao, chicos. Chao.